En conciencia, con Marta Sánchez Navarro.
Hola amigas, amigos, qué emoción nuevamente en nuestro podcast En Conciencia. En nuestro episodio 12 hemos estado hablando de las heridas de los niños. Es una información bien valiosa. Si te das cuenta, es bastante nueva, aunque esto viene pasando desde siempre. Hemos hablado de cómo ser papá, pues no es tan fácil, y que puede ser muy fácil, pues la vía, ¿no? Pero una vez que ya llega el niño o la niña a esta experiencia, pues depende 100% de su mamá, desde la gestación. Y sabemos que desde que está en el vientre está recibiendo información. Estas heridas se catalogan 5 y estuvimos hablando la semana pasada de la herida de rechazo. Vimos esto de, pues no es el sexo que quería o el color. Te recomiendo ir a ver el episodio 11. En esta ocasión vamos a hablar de la herida de abandono. Muchas veces se pueden confundir estas dos, pero en realidad el rechazo es no me gustas, no te acepto, pero el abandono es me voy. Esto es muchísimo más fuerte. Es por esto que se puede confundir, pero como te decía, en el abandono uno se aleja. En el rechazo, pues no te quiero, pero me quedo cerca. Aquí el bebé se puede sentir abandonado y miren, de verdad pensemos en esto. Casi nadie lo va a hacer al propósito. Se convierte en una herida, en una huella, por la repetición, por la cantidad de veces que el bebé experimenta esta experiencia. Entonces también pueden haber huellas más profundas y otras menos profundas, por lo mismo. Y pueden ser cosas tan sutiles como el que llegó otro bebé. Y entonces el niño o la niña se siente abandonado. El que haya un bebé enfermo, el que nazca un bebé enfermo. El simple hecho de que los papás tengan que trabajar. Sabemos que como está diseñado este mundo de loco, pues el día de hoy mamá y papá muy probablemente tienen que salir a trabajar para darle lo mejor que pueden a este niño. Y puede ser que lo dejen en una guardería, puede ser que lo dejen con la abuela, puede ser lo que sea, pero la niña, el niño con quien quiere estar es con su mamá. También puede ser porque el niño esté en el hospital, el niño está enfermo. Y mira, aquí aprovecho para comentarte. Les he dicho muchas veces que yo nací enferma del corazón. Después de tuve un hermano que falleció de lo mismo, luego otro hermano que nació sano y luego yo. A mí me operaron a los 5 años. Esta herida se crea entre el primer y tercer año. Entonces, por ejemplo, yo nací enferma. Yo jalé mucha atención. Mis otros hermanos quizás se hayan sentido abandonados porque pues la atención estaba en mí. Y más después de que mi mamá y mi papá habían perdido a un hijo. Pero yo sí me acuerdo, por ejemplo, que cuando me llevaban al médico y me ponían el electrocardiograma o me hacían exámenes, muchas veces mi mamá no estaba allí. Sabemos también que el niño se porta peor cuando su mamá está presente. Estaba yo sola. Y ahí, por supuesto, que el niño se siente abandonado. Pero te voy a decir cuál es la que más fuerte recuerdo. Cuando ya me iban a operar, que tengo 5 años... Era en Houston y mi mamá pues me deja ahí en la puerta del quirófano, yo en una camita, mi mamá tomándome la mano, y me acuerdo de esa escena así como de novela, yo llorando y mi mamá soltándome la mano, ¿no? Y llevándome al quirófano. Recuerda una cosa, esta herida es del, más o menos se crea en el del primero al tercer año. Ahí el niño no tiene una inteligencia, no tiene esta conciencia autorreflexiva que sabe, sino simplemente nada más siente. ¿Y qué siente? ¿Por qué mi mamá me abandona? ¿Por qué mi mamá me deja en manos de estas personas que ni conozco? Y en mi experiencia, les voy a contar, suena un poco dramático. Y yo sé que muchas veces podemos pensar, ay, estabas muy chiquita, igual te lo imaginaste. No, estaba yo chiquita, pero no estaba yo taruga, ¿ok? Y entonces me ponen esta cosa, una máscara, para darme la anestesia o para X. Y yo de 5 años, súper inquieta, que les he comentado que parecía que traía yo chinches en los calzones, pues me lo quito y me lo vuelven a poner. Y me lo quito y me lo vuelven a poner. Y ya la tercera vez, ¡pum!, me pone una cachetada. Leve, pero de todas maneras, a una niña de 5 años, en esa condición, en un quirófano, con una luz blanca encima, con cosas conectadas, pues por supuesto que me quedé paralizada. Otra experiencia, miren, ahorita me están brotando. Otra experiencia donde realmente me sentí muy, muy triste. ¿Se acuerdan que les conté que me mandaron a estudiar a Inglaterra y que para mis papás era como de, ay, eres tan afortunada y el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, etcétera, etcétera? Yo tenía 12 años, iba a cumplir 13. Y yo lo que quería era seguir viviendo en mi casa con mis hermanos y mis papás. Yo no entendía, aunque ya no tenía ni 1, ni 3, ni 5, ya tenía 12, casi 13 años, no lo podía entender. Yo me quería quedar. Y también me sentía como mal de no apreciar, como me decían, ¿no? Y me acuerdo en una ocasión, imagínense qué cañón, la escuela estaba lejos, lejos, lejos de Londres. Estaba casi en Escocia, casi en Edimburgo, la última estación del tren antes de llegar a Edimburgo. Y entonces mi mamá viene, porque mi hermano Manolo vivía en Londres, y viene a ver a mi hermano. Y entonces yo bajo a Londres a verla y estoy feliz, ¿no? Con mi mamá, con mi hermano, en familia, etc. Y resulta que yo ya me tengo que regresar a la escuela. Y mi mamá habla a la escuela para pedir permiso si yo me puedo quedar un día más. ¿Y qué crees? Le dicen que no. Y yo no lo podía creer. ¿Por qué? Porque mi mamá era mi autoridad. Aquí luego viene otra huella que platicaremos más adelante, que es la de traición. Porque sí me sentí como traicionada, ¿sabes? Y abandonada, como decir, a ver, esa vieja no es mi autoridad. Y cuando mi mamá llama para pedir permiso si me puedo quedar un día más y la directora dice que no y mi mamá me regresa, yo no quiero decirte lo que yo sentí. Mi directora era una señora gorda, grande, con el pelo rosa, no sé por qué. Y yo decía, esta pinche vieja no es nadie en mi vida. ¿Cómo es posible que tu mamá le hagas caso a esta mujer y me regreses a la escuela? Y yo no puedo estar contigo. Qué fuerte, ¿no? Imagínate, si ahí yo tenía 13 años ya, yo creo que sí, 13, y no pude entender que había ciertas reglas que se tenían que cumplir, y yo lo que sentí fue abandono y traición de parte de mi madre. Ahora imagínate un niño de 1, 2, 3 añitos que puede sentir. También cuando, escucha esto, cuando los padres se van de vacaciones, es bien loco porque por un lado nos dicen, tú como pareja no te olvides de tu pareja y tienen que seguir saliendo, váyanse al cine, es más, échense una escapadita, ¿no? Algún hotel para que puedan tener así intimidad rica, más cuando los hijos están chiquitos, ¿no? Y que puedas estar tranquilo, etcétera. Bueno. El simple hecho de que te vayas al cine y los dejes con la muchacha, ya sienten abandono. Mi mamá me cuenta que, no conmigo, porque acuérdense que fuimos 6, pero con los primeros 3, que además se llevan 11 meses, imagínate, claro, no había televisión, me imagino, en mi casa. De repente algo, mi papá invita a mi mamá a Bellas Artes, a algo. Y mi mamá pues, quería ir, pero también la preocupación de sus 3 hijos, etcétera, ¿no? Y me cuenta, claro que no había celulares ni nada, que en el intermedio sale a hablar por teléfono a la casa y no le contesta. Y entonces saca a mi papá de Bellas Artes. No, Manolo, llévame a la casa. Y llega a la casa, no, qué cosa. Y la muchacha, que era la que tenía que cuidar a mis tres hermanitos, estaba tirada en la cocina, ahogada de borracha. La puerta abierta, no, una cosa. Que también estamos conscientes que para los papás tampoco es fácil. Esto de que se vayan, no sé, un fin de semana, una semana, 15 días de vacaciones los papás, para que recuperen su relación, para que fortalezcan estos vínculos de pareja, etcétera, etcétera. Pues sí, pero ya son papás. Y a los chamaquitos de 1, 3 y 5 años, o 1, 2 y 3, ¿cómo les explicas? Ahí viene, ¿eh? Nomás fueron a echar novio, pero ahorita regresan. Pues claro que no. El niño siente, ¿qué está mal en mí? Que mis papás me están abandonando. Qué fuerte, ¿no? También esto sobre todo sucede por falta de comunicación con el progenitor del sexo opuesto. Entonces, claro, si yo no tengo una buena... Si yo no siento que mi, por ejemplo, si soy mujer, que mi papá me pela, que mi papá me quiere, que mi papá me toma en cuenta, que hay este vínculo entre él y yo, ¿qué crees? Como mujer, cuando crezca, voy a tener dificultad para relacionarme con los hombres. ¿Por qué? Porque mi papá es ese modelo. Y lo mismo pasa con los niños. Si mamá no está, si mamá está chambeando, si mamá está prendida en el celular, en el teléfono, pues por supuesto que no se crean estos vínculos y me siento abandonado. ¿Qué es lo que siento? Que no me quieren, siento que no soy lo suficientemente buena, bueno. Y entonces se vuelven estos niños dependientes porque creen que no pueden hacer nada ellos solos. Creen que necesitan de la ayuda de los demás. Eso, creen que no lo pueden lograr solo. De las 5 huellas, los más propensos a sentirse víctimas son estos, los del abandono. Se enferman para llamar la atención. Es una forma, pues, muy sutil. No es mi culpa, no lo estoy haciendo al propósito, aunque claro que sí, para jalar la atención que requiero. También es gente dramática, ¿ok? Que hacen así como un enorme pancho de algo. Yo me imagino que yo en mi cabeza, porque ahorita que me estoy acordando, me acuerdo de otra, y esa sí fue en el convento, que era cumpleaños de Manolo, mi hermano. Y Manolo, mi hermano, era mi adoración cuando yo era más chiquita. Bueno, lo quería muchísimo. Él estaba en Inglaterra. Entonces, en la noche, tucutucutun, era su cumpleaños. Me bajo a hablarle por teléfono para felicitarlo. Pero así como estuvieras en la cárcel. Y una monja me cacha. Y la hija del maíz viene y me cuelga. Ay, no. ¿Qué quieres que te cuente lo que yo sentí? O sea, de verdad un gran drama. Tanto que les he contado que me pasé como 2 meses sin hablar en el convento. Mi reacción fue esa, o sea, adiós, me cierro a todo. Y claro, cuando te cierras, pues sí, no, según tú no te van a lastimar, pero tampoco sale nada de ti. También puede ser que estas personas se sientan y quieran ser salvadoras, ¿sí? Que estén salvando a los demás, pero sobre todo lo hacen para sentirse importantes, ¿sabes? Porque yo te ayudo, porque yo te doy la mano. Probablemente los padres de estos que sienten el abandono también hayan sido víctimas. Entonces recuerden, amigas, amigos, lo que no se repara, se repite. Víctimas y en el sentido que crean problemas de todo tipo en su vida. Son como estas personas de ¿por qué hacerlo sencillo si lo podemos hacer complicado? Aprendieron a eso, ¿sabes? Es su manera como de relacionarse. Creen que si no llaman la atención de las personas, no contarán con ellas. Qué fuerte, ¿no? Entonces, la forma como llaman su atención es exagerando, haciéndose víctimas, dramatizando las cosas para que puedan jalar esa atención. Yo creo que esto ya lo habíamos visto en otras ocasiones donde te he dicho que la enfermedad es una forma de llamar la atención y que muy probablemente alguien que no tenga familia, que no tenga ni perro que le ladre, no se va a enfermar. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a llevar su sopita de pollo? ¿Ok? Y aquí acuérdate, son los niños y es una... Todo lo que vamos a ver en relación a las heridas de la infancia es la forma como tiene el niño para sobrevivir, para no morir en el intento. ¿Ok? Acuérdate, simplemente son emociones y entonces por eso también se acaban poniendo como caretas. Y la careta de este es el dependiente, el sentirse dependiente. Tienen muchos altibajos. Hay muchos que tienen muchos altibajos. Este también. Carga con la responsabilidad de todos para que lo quieran. ¿Ok? Para que lo valoren, para que se sienta importante. El mayor miedo que tiene la persona que tiene la huella de abandono es a estar solo. Recibe apoyo. Y entonces cuando lo apoyan, se siente amado. Esa es la forma como jala atención a través de la enfermedad, de lo que quieras. Pero esta cuestión de dependencia, este de que creer que yo no puedo solo, en el momento que me ayudas, en realidad me siento querido, me siento amado. Y es por eso que es como un círculo vicioso que siguen con esta careta, esta máscara de dependiente, de yo no puedo solo. Parecen perezosos, pero no lo son, ¿ok? Nada más son más lentos y no hacen mucho si no tienen el apoyo y la contención de los demás. Esto está bien loco. Ama el sufrimiento. Suena rarísimo, ¿no? Yo me acuerdo una vez, no me acuerdo qué taller era, pero una chiquita divina de 19 años que me dice, no, lo mío es sufrir. Y yo dije, no, o sea, evidentemente, pero démonos cuenta cómo en sí el sistema apoya esto. Y nosotros como mexicanos, la Rosa de Guadalupe, lo que callamos las mujeres, etcétera. Yo he ido a otros países y de verdad, híjole, ¿qué sería la palabra? No sé si vergüenza, incomodidad, malestar. Pero no sabes lo feo que siento cuando me hablan de México y me dicen, ay, sí, el Chavo del Ocho, la Rosa de Guadalupe, el no sé. Y dices, no, o el narcotráfico. Y dices, no, también tenemos una gastronomía maravillosa y tenemos una música y tenemos un montón de cosas muy, muy lindas. Antes de poner nuestra atención en, pues eso, en lo que no está tan agradable. Yo no creo que a nadie le guste sufrir. Claro que con toda esta historia religiosa que tenemos, una vez también en un taller, una chica me dijo que lo que le habían repetido sus padres muchas veces había sido de que si Jesús sufrió, ¿por qué tú no? Y ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús era ama, ama, ama. Ama a tu prójimo, ámate a ti mismo, ama a tu enemigo, ama a todos. Nunca dijo sufrir. Claro, lo que sucede es que nosotros, donde hemos puesto nuestra atención, es en la pasión y muerte de Jesús. y no tanto en su vida porque no sabíamos mucho, pero sí lo que sabemos era su mensaje, su filosofía, y esa era de que todos somos iguales, que el cielo es para todos y que la respuesta siempre, siempre es el amor. Estas personas chantajean y manipulan para obtener lo que quieran. Yo creo que esto nos suena pues a todos, ¿no? Todos hemos aprendido a chantajear y a manipular, unos en mayor medida que en otros, Y, hijo, esto está cañón. Aguantan todo con tal de que no se alejen. Es por eso que de repente, ¿no?, esta máscara de dependiente. Mátame, digo, pégame, pero no me dejes. No puedo vivir contigo, pero no puedo vivir sin ti. Fíjate que estas personas también hablan mucho del suicidio. ¿Pero qué crees? Solo lo piensan o solo lo hablan, no lo llevan a cabo, gracias a Dios. Sabotean su felicidad. Como lo suyo es el sufrimiento, pues en el momento que empiezan a tener destellos de felicidad, se lo van a sabotear. También son personas que prefieren abandonar antes de ser abandonados. ¿Por qué? Porque creen que tarde o temprano me van a abandonar, tarde o temprano se van a ir. Por lo tanto, prefiero yo cortar o sabotear la relación para que suceda lo que yo ya sé que va a suceder. ¿Es verdad? No es verdad. También creen que todo sería mejor en su vida si tienen a alguien a su lado. ¿Qué tal? No importa quién, ¿eh? Porque lo que más miedo le tienen es a la soledad. Lloran con gran facilidad, se deprimen. Y mucha gente del medio artístico, esto está bien loco, son justamente de la huella del abandono. Recuerda, aquí lo que pasa es que el niño siente esta falta de amor, de cuidado, de protección, de atención. Y ya dijimos, los papás tenían que ir a trabajar. Y muy probablemente tú y yo lo hicimos. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a trabajar, yo no conocía esta información, pero en mi mente, y mira que soy psicóloga y tengo más información, pensaba, yo creo que es bueno que mi hija me vea que me voy a trabajar para que ella el día de mañana también se vaya a trabajar. Pero sí recuerdo que mi hija me veía con una cara de qué poca abuela, mira qué contenta te vas a trabajar. O sea, que hay allá que sea mejor que yo para que me dejes. Y ojo, yo no trabajaba 8 horas al día como la gran mayoría de la gente. Simplemente yo me salía 2-3 horas a dar clases. Y desde el lado de la mamá, porque ya te conté del lado del bebé lo que yo viví, pero desde el lado de la mamá, pues también somos seres humanos. Y para mí, me acuerdo perfecto. En el momento que salí de la casa y cerré la puerta fue como, ¡guau! Wow, ¿sabes por qué? Porque prestaste tu cuerpo, se distorsionó de qué manera, la panza te creció hasta acá, hasta allá, las boobies, ¿no? Estuviste amamantando, estuviste cambiando el pañal, durmiendo poquito, o sea, resolviéndole las necesidades a otra persona antes que las tuyas, viviendo 100% para esa personita. En el momento que pude salirme a trabajar fue como, ¿sabes? Como, ay, qué rico ya regresar a mí un ratito, manejar, ir sola, no, o sea, sin oír el llanto, sin... ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque como te digo, ninguna mamá va a ser, voy a tener un hijo para abandonarlo, ¿no? Para tirarlo en una guardería o dejárselo a mi mamá. ¿Cuánta gente, estoy pensando ahorita, que... Olvídate de que se tengan que ir a trabajar y sí todo el día, ¿no? Gente que presta algún servicio y que a lo mejor tarda 2 horas en el transporte y trabaja las 8 horas y luego regresa y 2 horas más, etcétera. Sino simplemente la gente que que tiene que salir y dejarlo, como te decía, en una guardería. Y está... No vamos a juzgar, no vamos a criticar, no vamos a señalar. Acuérdate que estamos viéndolo desde el lado del niño, de la niña, del bebé. Y nosotros también fuimos chiquitos. Y nosotros también es interesante que veamos desde nuestra perspectiva cuál de estas huellas, cuál de estas heridas son mías. Me pegan. Claro que conforme las vayamos viendo, a lo mejor vas a decir, no, rechazo, sí, esa. Abandono. No, esa. Traición, esa. Humillación, ta. Que diga uno, no jodas todas. Sí, a menor o mayor medida, sí. Y te voy a contar que yo, pues estudiándolas ahora más profundo para podértelas explicar, fue como de, oh, y ya sabes, así, chiquita, ahora yo te voy a cuidar. Y miren, si yo tengo 62 años, corazones de melón, y lo estoy entendiendo y aplicando ahora, lo que te quiero decir es que nunca es tarde. Y que más vale tarde que más tarde, ¿sabes? Y que al tener esta información, lo que me sirve, además para que yo no cometa esos errores con mis hijos, esté más consciente, pero sobre todo también es para sanar a mi niña interna. Para entender que ahora yo soy la grande, y mi niña sigue allí, esa niña herida, abandonada, rechazada, humillada, traicionada, tal, sigue allá adentro. Y la única persona que la puede sanar soy yo. ¿Ok? La peor pesadilla de los que sufren la huella de abandono es el miedo a la soledad. Obvio. Pero ya quedamos que muchas veces, inconscientemente, crean situaciones donde se queden solos para confirmar el error. Aunque son capaces de aguantar un montón con tal de que no los abandonen. El niño sufre el abandono, te decía, ¿no? Por esta cuestión de los padres. Piensa que no es lo suficientemente bueno para recibir el amor que necesita. Entonces, puede haber una profunda y constante necesidad de aceptación y aprobación. ¿Ok? Que esté así como de, ay, veme, veme, mamá, papá, yo solito. Miren, para que pues no me abandones, para que sea yo lo suficientemente bueno para que te quedes conmigo. Me viene ahorita a la mente, imagínate los niños que en realidad fueron abandonados. Los niños que su mamá no quiso tenerlos y que lo tiene y que lo regala, que lo den a adopción. Los chavitos que son adoptados, los chavitos que están, los niños que están en una casa hogar. ¿Te imaginas la huella de abandono? O sea, ¿qué estaba mal en mí para que mi mamá me haya dejado en este lugar o me haya dejado en las escaleras de la iglesia? Me viene ahorita a la mente, no sé si viste la serie de Juan Gabriel. Y Juan Gabriel, teniendo mamá y papá, van y lo meten en un orfanatorio. O sea, está cañón. Claro que también podemos entender que anteriormente tenían 5, 7, 11 y 15 hijos. Entonces de repente estaba cañón. Creo que a Juan Gabriel estaban a punto de comprarlo uno de una carnicería o de una panadería o no sé qué. Que le dijo a su mamá, véndemelo, dámelo, tú no puedes con él. No lo regalaron gracias a la hermana que pues, hizo entrar en razón a la mamá. ¿Qué te pasa? Pero fíjense, ahorita me estoy acordando. Yo tuve una chica en mi casa hace como, pues, ¿qué te digo? 25, 30 años que me ayudaba. Ella era morenita y me cuenta que tenía una hija güerita. Entonces que se burlaban de ella, ¿no? Ahí en la cuadra y le decían, esa no es tu hija. Y ella decía, porque estaba casada, ¿no? Y ella decía, ¿quién te dijo que es de él? O sea, ¿no? Ella diciendo, fue con un güerito, con un blanquito. Y no, me cuenta que se la regalaron. ¿Te imaginas? Claro que si lo vemos en el fondo, pues lo mejor que le pudo pasar a ese bebé cuando lo regalan es que lo tuviera esta mujer, que lo cuidó, lo amó, etcétera. Pero de todas maneras, cuando crezco yo digo, a ver, ¿qué rollo? ¿Cómo que me regalaron? ¿Cómo que me dejaron en un lugar? ¿Cómo que me separaron de mis padres? Todos tenemos esta necesidad de pertenecer. Y mira, lo podemos ver, por ejemplo, ¿no? Con el bebé. Déjalo llorar, no lo tengas en los brazos, te va a tomar la medida. El niño, el bebé está llorando y basta y sobra para que la madre se lo acerque y el bebé deja de llorar. Por eso, amigas, ser mamá es todo un rollo. Por eso el día de hoy las mujeres, pues muchas niñas están diciendo, muchas chavas jóvenes están diciendo, no, ni me quiero casar, ni quiero ser mamá. Aunque te voy a decir algo, es de las mejores experiencias. La verdad es un regalo. Yo lo he dicho siempre, yo decía que yo no iba a tener bebés, que yo no iba a ser mamá. Y lo tenía perfectamente claro, ¿eh? Y en una época donde no estaba de moda, donde no era aceptado y donde toda la mujer que caminara, igual ni caminaba, porque tengo una amiga que no caminaba y fue mamá, pero que estuviera viva tenía que ser mamá, escribir un libro y plantar un árbol. Y no fue hasta los 40 años. Yo decía, yo voy a ser la tía alcahueta, yo voy a ser la tía buena onda, y lo fui. Y no fue hasta los 40 años que me encontré un hombre, gracias a Dios, necio, de la misma edad que yo, y tampoco tenía hijos. Eso fue precioso. Y nos casamos y tuvimos a dos hijos. Y te prometo que todos los 10 de mayo yo lloro de la emoción de decir, gracias Dios, gracias, gracias, gracias. Ahora, no me malentiendan, también comprendo a las mujeres que digan, no gracias. ¿Por qué? Porque yo era de esas. Entonces, si tú eres de las que dices, no, gracias, yo voy a ser la tía buena onda, adelante. Pero si como yo dices, no, pues sí, ya me encontré a alguien maravilloso y sí quiero tener hijos, qué padre, porque es una experiencia lindísima. Y sí, es una experiencia para toda la vida. Y con esta información va a ser mucho más fácil. O bueno, no es que sea mucho más fácil, vas a tener más herramientas para hacerlo correctamente, cosa que pues muchos de nosotros no tuvimos en nuestro tiempo y mucho menos nuestras madres o nuestras abuelas o nuestras tatarabuelas. ¿Te imaginas qué información había ahí? Y teniendo 11 hijos, pues era, ¿no? Acá con la chancla y te callas porque soy tu madre y te friegas y punto. Como te decía, aunque haya violencia en la relación, se van a quedar esto de no puedo vivir contigo, pero tampoco puedo vivir sin ti. Buscan atención y apoyo y sobre todo protección. Pues sí, les faltó de chiquitos. No saben estar solos. Existe una tremenda angustia ante la soledad. Obviamente, ¿cuál va a ser la forma de sanar esta huella? Pues aprendiendo a estar solo. Y te voy a decir algo en buena onda, nunca estamos solos. Siempre Dios está con nosotros. Siempre. Hay un poder superior, a lo mejor la palabra Dios te hace, ¿no?, como cortocircuito, llámale Dios, llámale poder superior, llámale existencia, llámale universo, llámale como quieras, pero evidentemente hay algo más. Y en el momento que tenemos esa confianza, esa fe, te prometo que la cosa se relaja. Y sobre todo, te tienes a ti. ¿Qué más puedes requerir? Te decía, tienen momentos de tristeza y el llanto fácil. Y para ellos es difícil el decir no. Entonces te decía, ¿cómo podemos sanar esta herida? Bueno, pues pasar más tiempo de calidad contigo misma, contigo mismo, reforzar tu autoestima. Yo creo que somos muy afortunados, aunque no creo en la ley, en la suerte, pero por algo estamos viviendo en esta época donde hay tantas herramientas, tantas terapias y tantas cuestiones que nos ayuden a nuestro autoconocimiento y a nuestra autosanación. Claro que quisiéramos que nos dieran un chip, una inyección, una hipnosis, una pastilla y ya. ¿Pero qué crees? Sin esfuerzo no hay crecimiento. De eso se trata. También dedicar más tiempo a alguna actividad que el niño interior elija. Fíjate que el otro día me pasó algo muy grueso, muy grueso. Estaba yo llenando una información y nombre, pues Marta, y apellido tal, y fecha natal. Y ponen hobby. Y me quedé y dije, no manches, mi hobby es trabajar. ¡Qué horror! O sea, no, qué buena onda. Pero yo criticaba, miren cómo heredamos. Yo criticaba a mi mamá y le decía, mamá, haz algo más. Mi mamá, cuando ya estaba muy cansada, cuando tal, se enfermaba porque no sabía descansar. Entonces su forma para poder descansar era enfermarse. Yo sí vacaciono, sí me encanta viajar, etcétera. Pero sí me puse a pensar y dije, hobby, ¿cuál sería? ¿Leer? Pues leo cosas de mi trabajo. Me explico. Y yo les he contado que lo que más me gustaba de chavita y lo que yo quería hacer era bailar. ¿No sabes cómo me retumbó en la cabeza? Y fue decir, voy a buscar a dónde irme a bailar. Porque por supuesto a los 62 años, que estoy divina aquí entre tú y yo, me siento muy bien, pienso, pues ¿a dónde me voy a ir a bailar? Aunque sea el mamarrumba, para que me entiendas. O sea, ahí dan clases. Yo lo que necesito, y mira, me enchino al decírtelo. Yo lo que necesito es recuperar ese placer, ese gusto, ese amor que tengo hacia la danza, hacia mover mi cuerpo. Me ha pasado hace cuenta de estar viendo una escena de baile o algo y llorar. ¿Y por qué lloro? Por esa añoranza, ya sabes, de yo quiero bailar. Pero se me fue el tiempo siendo mamá, siendo esposa, siendo maestra, siendo ama de casa, haciendo muchas cosas y olvidándome un poquito de mí. Te digo que sí fue un guamazo así de hobby. Dije, ¡ah! Claro que puedo decir un montón de cosas, pero ¿para qué me hago güey? Así un hobby que yo diga, esto es lo que más disfruto hacer, pues lo voy a recuperar. Y también aprender a estar solo. Aprender a estar solo. Esa parte a mí sí me gusta mucho. Es importante darle mucho cariño a nuestro niño interno para que aprenda que no necesita de nadie para ser feliz y que siempre nos vamos a tener a nosotros mismos. Y esto no es un choro, sino que mi niña, mi niño, me tiene a mí. Y yo tengo a mi niña, a mi niño. Recuerda que no nada más yo le voy a dar al niño, es una cuestión de dar y tomar. El niño, la niña, también tiene un montón de habilidades que nos va a recordar, porque son nuestras, como la fantasía, la imaginación, la risa, el no prejuicio, el poder estar en el momento presente, la fantasía, el sueño. O sea, ¿qué quieres? La mejor comunión va a ser con tu niña, con tu niño interno. Entonces es importante recuperar. Te voy a hablar acerca de las enfermedades que pueden venir. A ver, ahí te va. Decíamos, esta herida surge entre el primer y tercer año, ¿ok? Y es con el progenitor del sexo opuesto. La máscara es de dependiente, cada uno tiene su máscara. Su cuerpo es largo, delgado, sin tono muscular, jorobado, piernas débiles, encorvado. Brazos que parecen demasiado largos, ¿sabes? Y pegados al cuerpo. Y partes del cuerpo se ven caídas o flácidas. Ojos grandes, tristes, con mirada que atrae. Su vocabulario, palabras que usan usualmente, es ausente, solo, no soporto, devoro, no me sueltan. Su carácter de víctima, necesidad de presencia, de atención, de soporte, de apoyo, ya dijimos todo esto, ¿no? Temor más grande, la soledad. Su alimentación, tienen buen apetito, pero también pueden ser bulímicos. Gusta de la alimentación blanda y come con lentitud. Las enfermedades son lumbares, acá abajo, bronquitis. Pueden ser, acuérdate, migraña, hipoglucemia. agorafobia, diabetes, glándulas suprarrenales, miopía, histeria, depresión. Enfermedades raras que atraen la atención. Eso fue lo que más me llamó la atención, valga la redundancia. Hay gente que tiene enfermedades rarísimas, que la tiene el 0.9% en la vida mundial. O sea, neta. ¿Y por qué hacen esto? Para llamar la atención. Y también enfermedades incurables. Entonces te vas a quedar conmigo para siempre. Amén. ¿Cómo lo vamos a sanar? Pues ya te dije, tomándonos más en cuenta, haciendo cosas tomadas de la mano de mi niña, de mi niño, y entendiendo que nunca voy a estar mejor acompañado que conmigo mismo. Y esto no es un rollo, esto es real. Platícame, ¿crees que tienes un poquito o un muchito de la huella de abandono? Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana y seguimos con la tercera herida de la infancia.
Inconsciencia. Con Marta Sánchez Navarro.